Radio Universidad de Los Lagos presenta Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Mari Mari Moncu Puche, Incheta Caroline Piñén.
Mari Mari Namuen, Pulchi Catujo, Incheta Catherine Soto Minguén.
Somos estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos en la ciudad de Osorno y les traemos las siguientes preguntas.
¿Qué es enfermar, sanar, vivir y morir? ¿Cómo nos constituimos como personas y sociedades en torno a estos procesos? ¿Para qué sirve reflexionar sobre esto?
Los invitamos a conversar sobre antropología y salud, donde abordaremos temas como la salud y los antidepresivos, la medicina tradicional, la salud intercultural, medicalización del hambre y la migración en contextos de salud.
Escúchenos en el 107.5 FM y en medios.lagos.cl. Aquí en Antropoyesis, un podcast de cultura y salud en Radio Universidad de Los Lagos.
Bienvenidos a nuestro podcast Antropoyesis, un podcast de cultura y salud. Yo soy Fernanda Llanos junto a mi compañero Cristian Caucao. Hoy presentamos el libro La muerte sin llanto, en específico el capítulo 5, titulado Nervoso. Este es un texto bastante interesante que trata principalmente sobre la medicalización del hambre en Brasil en los años 80, sobre el que vamos a compartir con ustedes algunas de nuestras reflexiones.
Así es, comenzamos contando a quienes nos escuchan algo sobre la autora. ¿Qué pudiste averiguar sobre la autora?
La autora del libro es Nancy Shepherd Hughes, que es una antropóloga estadounidense. Ella primero estudió enfermería y en este estudio de enfermería ella viaja a Brasil en 1964 y conoce la situación que se vive allá. Ella se enfoca principalmente en la antropología de la salud y sus libros principalmente tratan sobre el cuerpo, el hambre, la enfermedad y en general lo relacionado a la medicina, en la que tiene una serie de artículos y libros. Su primer libro, escrito en 1979, es Santos, eruditos y esquizofrénicos, enfermedades mentales en la Irlanda rural. Y en 1993 presenta su libro La muerte sin llanto, la violencia de la vida cotidiana en Brasil. Bueno, el título llama la atención al leerlo y tenemos algunas ideas sobre por qué el título de este libro.
Yo creo que era por la normalización de la violencia, el cómo vivían las personas en este ambiente. Los volvía algo frío, a la muerte y a la precariedad. Se llegaba a normalizar la muerte de las personas para la población. Era casi normal la muerte de los más cercanos y de los más jóvenes a temprana edad.
Este es un libro que en verdad es profundo y es un poco fuerte leerlo porque cuenta la realidad sobre una población que no tenía nada para vivir.
Este libro transcurre en una ciudad ficticia, en Alto de Cruzeiro, que es una representación de las ciudades del noroeste de Brasil, en el que las personas sufren la angustia del hambre y cómo el sistema biomédico los hace caer en la medicalización de las enfermedades. Estas personas se encuentran en una situación social de total pobreza. Muchos de ellos son personas que solían trabajar en la industria del caucho de Brasil. Las personas dicen sufrir de nervios, que es lo que ellos catalogan como una enfermedad, pero que en realidad oculta el problema social de la falta de dinero para poder comprar comida. Hay una relación entre enfermedad y situación económica.
En este caso, las personas preferían comprar medicamentos y el mismo Estado también les brindaba los medicamentos. Y en el texto incluso se pueden apreciar entrevistas y fotografías en las que las personas dan su testimonio sobre cómo ellos están constantemente tomando estos medicamentos para tratar el nervios. Estas personas están en cierta parte cegadas por lo que se les ha impuesto, lo que los médicos le imponen, y es que ellos sufren esta enfermedad de nervios. No ven su realidad de que ellos en verdad sufren síntomas de hambre extremo, angustia constante, porque ellos no tenían dinero y por lo consiguiente no tenían comida. Y las veces que tenían dinero preferían comprar medicamentos a comprar comida, porque decía que les funcionaba mejor que la comida. Y los nervios funcionan como una especie de enfermedad maestra. Es como un concepto polisémico, como el estrés, por ejemplo. Esta enfermedad podía explicar muchos síntomas que se presentaban como principalmente el cansancio, la debilidad y otros temblores. Incluso llegaban a tener infecciones de parásitos en el estómago de estas personas.
Hay una pregunta que surge al leer el texto que es ¿por qué entregar medicamento por parte del Estado en vez de alimento? Un poco de lo que se puede discernir es que en Brasil, hay que entender que hay políticas públicas involucradas. En Brasil hubo una dictadura militar desde el 64 al 85, en la que la población en el país aumentó y en donde las personas tienen una vida marcada por la inseguridad que los lleva a generar este nervios. El Estado brasileño atraviesa una transición política sobre cómo tratar los problemas explosivos como el hambre y la indigencia de los marginados, por lo que era más fácil entregar medicamentos que entregar comida. Era una solución más rápida hacia la población sobrepoblada. Y ahora cortamos a una pausa musical y los dejamos con la canción Jarabe para la Tos del grupo Los Tres.
¿La autora principalmente buscaba explorar la medicalización de una población hambrienta? Esta era una enfermedad que afectaba principalmente a mujeres, niños y niñas. Estos, si los ven, eran una población que se autodenominaba como débil. Y en palabras de las mismas personas entrevistadas, ellas y ellos sufren de esta enfermedad por ser débiles y era una enfermedad que les afectaba principalmente el cuerpo y la mente. El nervios les afectaba la mente. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, ellas sufrían de nervios por sufrimiento, por trabajar mucho, por la angustia de no tener que comer y la angustia de no tener comida para sus hijos e hijas. La autora realizó una serie de entrevistas a personas bajo seudónimo. Estos son Severino Francisco, Seu Tomás, Celia, Vero Lucía. Y el caso final es de Jill Anderson, sobre el que hablaremos luego. Elegimos un caso que es el de Severino Francisco. ¿Qué me puedes contar sobre este caso?
Bueno, don Severino Francisco era un trabajador que estaba dentro de la industria del caucho, que llegado a un punto se enfermó del cuerpo y lo único que le quedaba bueno, como él decía, eran sus manos, así que no tuvo más opción que volverse un peluquero, un trabajo que si bien le daba algo de dinero era algo que le rompía, por así decirlo, el orgullo de hombre que él tenía.
Sí, él clasificaba este trabajo de peluquero como que no era un trabajo para hombres. Y él era muy pobre, él era analfabeta, incluso no sabía leer como el cartel que estaba sobre su local que decía peluquero. Y el local no es como una peluquería como se imagina hoy uno en día, sino que era un espacio de 2x2 que con suerte tenía para la silla y el espejo. Incluso él dice que cuando tenga más dinero iba a invertir en comprar una silla de peluquería. Y él sufría de nervios, según él, por haber trabajado en la industria del caucho, que eso lo debilitó y lo dejó con nervios. Pero en verdad era porque era muy pobre y no tenía para comer. Era una persona que no comía, no tenía para comer. El otro caso que se presenta, que es el caso final, es el de Jill Anderson, que en este caso es un bebé, que de todos los casos anteriores es la primera vez que entrevista a un menor, por decir así. ¿Qué me puedes contar sobre este caso?
Que cuando ella lo encuentra al bebé, lo encuentra en un estado tal que le produce un shock a la autora, por lo cual ella tiende a hacer algo que no, los antropólogos no hacen, que es meterse en la situación del individuo que ella misma estaba estudiando.
Sí. En la antropología, por lo general, uno no se involucra en profundidad con las personas que está estudiando. Pero a ella le choqueó tanto esta realidad que decide intervenir. En este caso, ella junto a una monja le llevan comida al bebé. Ella se supone que entrevista a la madre de este bebé y le lleva comida especialmente para el bebé, pero la madre dice que el bebé no comía la comida, que la rechazaba, y era porque un bebé que a su corta edad de 3 meses ya estaba medicalizado. Este bebé ya consumía medicamentos para poder dormir, que eran medicamentos que se recetaban en su caso para lo que ellos trataban como nervios, que era el hambre, ¿verdad?
Sí, de hecho ella igual dice que cuando llega a la casa ve todos los medicamentos como si estuvieran hechos para un altar, estaban todos organizados y bien bonito.
Sí, eran varios los casos en los que habían muchos medicamentos en las habitaciones de las personas. Y en este caso eran medicamentos para un bebé.
Creo que le daban, si no me equivoco, le daban suplementos para que él tuviera mucha más hambre de la que ya tenía. Y cada vez que le daban más medicamentos, él los vomitaba. De hecho, la primera vez que le empiezan a dar comida, así, cuando ella le trae comida, él bota la comida porque no está acostumbrado a comer.
Sí, ella como que retrata los pensamientos del bebé y dice como este pobre niño que cree que le estamos dando medicamentos en vez de comida. Y con ese subcapítulo termina el capítulo en general, que trata sobre el hambre y su medicalización en Brasil en los años 80.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de esta pequeña conversación. La semana próxima seguimos con la próxima entrega de este podcast.
Los estudiantes de Antropología de la Salud presentó Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Esperamos que este compilado de podcast les sea un soporte para adentrarse desde la antropología en las complejas dimensiones en torno al fenómeno de la salud, entendida también como un contexto donde convergen distintos grupos sociales.
Esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión. agradecer a todo el equipo de trabajo quienes hicieron posible este proyecto. A nuestro curso de Antropología de la Salud, a la docente Natalia Picaroni, docente Natalia Mir, a la doctora Alejandra Carreño, a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS
y a ustedes, nuestra querida comunidad universitaria.
Hasta una próxima ocasión.
¡Canti Pebayen!